Jeep Ram en la autopista 3 en Northfield para ayudarte a encontrar el auto de tus sueños.
Join Jeff Johnson, Terry Knight, and Tim McNiff on the KYMN Morning Show weekdays.
Y por eso le canto. saber.
Y yo también, ¿de dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Pero son de La Loma, canten el llano, ya verás cómo no. Mamá, ellos son de La Loma, mamá, ellos canten el llano, mamá, ellos son de La Loma, mamá, ellos canten el llano.
En una fiesta tocaba, cada vez que Matamoros en una fiesta tocaba, la gente le preguntaba al trío con este coro.
Son de La Loma, canten el llano, son de La Loma, mamá, ellos cantan el llano.
Una muchacha en un plante escuchó la melodía, una muchacha en un plante escuchó la melodía y preguntó si podía saber de dónde son los cantantes.
Son de La Loma,
que son,
cantan el llano. Son de La Loma, mamá, ellos cantan el llano.
Alambre luz, con azúcar.
Pero
son de La Loma, canta en el llano, ya verás,
ajá,
cómo no.
Sí, señor.
Amante siempre.
siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias y sufrimientos acallaré.
Siempre. mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.
Hola.
Hola.
Bueno, perdón por haberte despertado, pero me dijeron que estabas acá arriba.
Acepto tus disculpas, pero no me lo vuelvas a hacer, por favor. Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto?
Sí, pero con tiempo suficiente para ir a desayunar.
No, no es necesario que lo entienda, porque nunca le ha servido la razón al corazón. El corazón no piensa, no, mi vida, ¿para qué te esfuerzas? No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Y por favor, no me detengas, siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Y no, mi vida no vale la pena, ¿para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar, esta es la última cena. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir.
Thank you. adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo más triste recuerdo.
un abrazo, un beso a todas las personas que están un poquito más lejos de mí. Vamos a mandar nuestro amor, nuestro cariño y energía a toda la gente. Nosotros que estamos aquí enfrente. Muchísimas gracias por traerme. Tenía que ser un veracruzano el que me trajera a Jalapa, de Orizaba, Veracruz, para que me haces llorar, que no ves cómo te quiero, para que me haces sufrir, que no ves qué más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, por un amor, porque me hace llorar. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar para no saber de mí, que sepan que hoy no me, que hoy me emborraché por ti. Y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, porque me sé llorar y te burlas de mí. Si sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan todos los que hoy me emborracharon.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer, refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. Curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón.
Thank you. viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía.
Mira que yo te miro sin sentirte, yo te siento.
Yo te siento.
Bueno, amigos, aquí estamos una noche más de domingo en el Super Barrio Latino 95.1 10 de la FM, 1040 de la AM, 1080 de AM, aquí en Downtown Northfield. ¿Qué tal, amigos, aquí en la nieve?
Sí, aquí disfrutando, bueno, más o menos disfrutando la nieve, ¿verdad? Pero disfrutando que estamos aquí, primeramente Dios. Con un poquito de frío y un poquito de nieve en las calles.
Un poquito, un muchito.
Sí, un muchito. La quise poner bonito.
A ver, Lucy, ¿llegaste nadando en la nieve?
Ay, sí, claro. No nadando, pero llegué. Más vale tarde que nunca, ¿verdad, mis amigos? Muy buenas tardes aquí en nuestro super programa de nuevamente el Super Barrio Latino. Y damos las gracias a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y bueno, Mart, ay, estamos felices, creo yo, todos los mexicanos. Bueno, ¿quiénes son mexicanos? Yo creo que también todos los que comprenden a nuestro país, que ya era justo, más bien que ya es justo que se acabe tanta corrupción. Y la muestra es que, ay, fue maravilloso, todo en vivo. Emmanuel López Obrador, ¿verdad?, cómo recibió todo y él expresó la lealtad, la honestidad, el amor, el cariño al pueblo. Eso es lo que debemos de pensar y hacer todos. Bueno, mis amigos, pues estamos aquí y luego comentamos un poco más, ¿verdad?
Sí, lo que ocurre es que tiene una tarea muy difícil, muy difícil.
Difícil, pero no imposible, porque el pueblo está unido con él. Y como dijo él, no hay gobierno rico con un pueblo pobre. Así que la lucha es grande y como él, así hay muchas personas que pensamos así, Mar, ¿o no?
Sí, claro, pero repito, es una tarea muy difícil la que tiene enfrente, porque tiene en contra al mundo empresarial mexicano, que él lleva criticándolo desde hace mucho tiempo. Él ya, cuando ha sido gobernador de la Ciudad de México, él ya ha tenido, claro, enemigos. Pero enemigos que ya trae de atrás. O sea,
sí,
él no es nuevo.
Pero ¿sabes qué? Que lo más hermoso, que él no tiene miedo. Porque ahora el pueblo está unido con él. Y lo ha demostrado el pueblo. Nada igual en ningún otro gobierno. Nada igual. Desde Lázaro Cárdenas, que fue el mejor presidente en 1934 a 1938, él fue el que, ¿verdad?, creó y expropió el petróleo para nuestro país, porque es de nuestro país. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos actuales? Pura corrupción, como dice él. Y es la realidad. ¿Y sabes qué, Mar? Me da gusto que él ahora esté. Él sabe que hay mucho problema, pero con la unión hace la fuerza. Siempre lo hemos hecho así.
Pero está en democracia.
Oh, sí.
Entonces, claro, estando en democracia, no te queda más que hacer alianzas. Uh-huh. Puedes tener un empuje estupendo, sí, pero no puede hacerlo solo.
Claro.
Entonces,
que no.
Por eso va a ser difícil, ¿no? Porque no puede hacer todo lo que quiera sin tener que pasarlo por el Senado.
Primero por el
Senado,
público. Al pueblo. Primero
sí, pero el pueblo no está votando constantemente. ¿Sabes? Es lo mismo que pasa aquí. O sea, tú votas al presidente, tú votas a los senadores, pero esos ya se quedan. Ellos luego hacen las leyes, ¿no? Entonces, aunque ha dicho que va a preguntar al pueblo y que va a hacer muchas consultas, al final el juego político es otro.
Sí, el juego político es igual con el mismo gobierno, porque él puede tener el apoyo del pueblo, pero no necesariamente los que están ahí en el gobierno representan realmente el pueblo, porque hay también que ser realistas, que ahí está la corrupción.
Pero la corrupción se tiene que acabar, fíjate. No, claro, toda la vida va a vivir así.
Sí, pero
patria.
La corrupción no. O sea, él tiene ahora 6 años, ¿no? Y es más largo el periodo de la presidencia en México que, por ejemplo, en este país, que son 4.
Sí.
Y en 6 años puede hacer mucho.
Mucho va a ser.
Pero el problema al que se enfrenta en México es tan grande que o sea, él está hablando ya de militarizar, ¿no?, en contra de lo que está pasando, la violencia.
Porque es la realidad.
Sí, pero él, aunque sea la realidad, y todos tenemos grandes esperanzas, ¿no?, de que realmente pueda hacer lo que tiene el plan, pero luego la realidad es otra. Sí. ¿Sabes? Y hay muchísimas presiones desde a nivel internacional. Acabamos de ver que él están ya haciendo un nuevo tratado de libre comercio.
Sí,
o sea, el tratado se acaba de firmar en la reunión en Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esas son fuerzas más allá de un país. Entonces, en el conjunto internacional y en el conjunto interno también de con los que tiene él que luchar, él no puede, tiene que seguir en democracia. O sea, él lo que no puede hacer es desviarse a convertirse en un dictador. Eso sí que sería
un horror. Pero él no es un dictador. Él no es un dictador.
Pero por eso la dificultad. Porque él, por mucho que quiera hacer las cosas que quiere hacer, no va a estar solo.
Por eso él lo dijo. Primero tiene que pasar por el Senado, ¿verdad? El Congreso, sí, para que se hagan las cosas. Pero sí necesitamos cambios. Uno claro, de ellos, sí, uno, o sea, de ellos.
Los cambios sí se necesitan, sí, y todos está, mientras hay un cambio a bueno, uh-huh, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que pasen.
Claro.
Pero como estamos aquí hablando, él tiene buenas ideas, por lo que dice, el problema ahora sí que no es él. Ni es el pueblo, porque el pueblo también quiere, todos queremos cambios.
Es que
el problema es los que no están como apoyándolo, o los que aunque o los que están en el gobierno no lo vayan a querer dejar o apoyar.
Y me preocupa lo que está diciendo, que no quiere escolta.
No.
Ahora mismo en México no se puede ir sin escolta.
No.
O sea, es algo muy peligroso, porque fíjate que es en este país. Y aquí están constantemente intentando asesinar a los presidentes y tienen que tener un aparato alrededor de cada presidente fortísimo, sí, fortísimo. Entonces, eso la verdad es que me preocupa.
Pero mira, manita, no sé si tú viste en vivo, pero les digo a mi querido público, yo vi un video en vivo donde le están otorgando, ¿verdad?, la bendición, ¿verdad?, y que él también, como él dice, yo no quiero venganza, yo quiero que haya perdón, ¿sí?, porque ya el pasado es pasado, quedó atrás. Ahora es nuevo, todo va a ser de hoy en adelante. Pero él no está haciendo nada en contra de los que fueron, y que él lo ha dicho así como en cierta forma de expresar, ¿verdad? Porque el gobierno pasado fue un corrupto total, y lo sabemos todos. Pero ahora él dice, queremos luchar con la verdad. Queremos luchar paso a paso, y si el pueblo no me apoya, yo no soy nada. ¿Te imaginas qué maravillosas palabras dice? Ese video que yo vi, le otorgaron un hermoso bastón. Que claro, casi nadie sabe de lo que es nuestra cultura. Y si lo sabemos, a veces nos hacemos que nos olvidamos, ¿verdad? Pero en sí es como una protección para él y para todos.
Sí, pero a pesar de eso, se tiene que proteger.
Claro.
Porque va a tener enemigos que le van a llover de cualquier sitio, sí, incluido Estados Unidos.
Oh.
Porque Estados también. Unidos no le interesa de pronto alguien que venga con esa ideología. A Estados Unidos siempre le da mucho miedo todo lo que viene del socialismo, todo lo que viene de la izquierda. Eso lo ven siempre como una gran amenaza.
Sí.
Y eso sigue siendo real. Por eso había mucha gente que estaba espantada con lo que Bernie Sanders quería hacer, ¿no?
Sí.
Y dentro del Partido Demócrata, incluso el propio Partido Demócrata de aquí, que se supone que es la gente de la izquierda de este país, son más de centro, porque les da mucho miedo ese pensamiento que entendemos, ¿no? Es para el pueblo y por el pueblo.
Es que les da miedo ese modo de llevar la política, porque hasta ahorita, como se ha llevado la política tanto en México como en Estados Unidos como en otros países, ha sido controlando a los otros países o hasta el mismo pueblo. Y cuando tienen esa mentalidad como Obrador o como lo que
Colosio.
Tú... bueno, ahorita estaban los Obrador o el... ¿cómo te dijo el nombre de... Sanders, con uno de esos dos, su mentalidad es más flexible, más de que no vas, ni voy a estar arriba que tú, ni tú de mí,
no.
Vamos a estar por al igual, y muchos no quieren eso, porque siempre han pedido control, o poder sobre de,
y pero pues, es que todo eso se va a acabar.
Eso es lo que queremos, y sí, esperamos que sea así.
Yo tengo fe y esperanza que así va a ser.
Ojalá, Ojalá.
Ojalá y es,
pero,
y pase.
Pero ¿sí? es una tarea titánica.
Oh, sí.
Es dificilísimo. Y desde luego esperemos que en 6 años regresemos aquí, estemos de nuevo en el programa diciendo,
claro,
se consiguió,
sí,
se logró.
Y yo te ojalá, así
ojalá
será.
O al menos, como siempre hemos dicho, hay que ser realistas. Sí, tal vez Obrador no vaya a cambiar todo en ese tiempo, pero un buen comienzo siempre ayuda.
Claro, uh-huh, que sí, uh-huh, y él lo dijo. En 3 años, a la mitad, o 4 años, verán.
Y es tan necesario porque México es un país increíble,
sí,
que está comido por la corrupción, pero no solamente la corrupción. Si fuera solamente la corrupción, diríamos,
No, es violencia.
Es la violencia, y la violencia tiene que ver con el poder económico de los carteles,
claro,
de la droga, que están muy metidos, sí, están colaborando en la corrupción.
Pero es como dijo él, si ha habido tanta violencia, si ha habido tanta corrupción, es porque él, que está hasta allá arriba, es el que ha hecho todo. Porque al pueblo no le ha dado oportunidades. Y eso es cierto, lo dijo. ¿Cuántos de nuestros compatriotas están en Estados Unidos? ¿Por qué? Por una mejor vida.
Sí, hay un dicho, hace tiempo escuché este dicho y es muy muy triste. Qué triste que la misma gente tenga que huir. No por quererse alejar, no. Huir de su propio país.
Pero es por una gran necesidad, porque ya no hay oportunidades, uh-huh, o no hubo. Ahora, él dice, primero está el pueblo, antes que nadie. Uh-huh. Y bueno, yo estoy contenta.
Vamos a ver cómo trabaja con Trump, porque uh-huh, Trump, en su empeño de proteger los intereses uh-huh de este país, no le está preocupando qué está haciendo en otros países. Desde China a México, Canadá, no le importa. Uh-huh. Y entonces está en estas guerras comerciales,
sí,
que al final el beneficio para Estados Unidos significa el no beneficio, no la desventaja uh-huh para los otros países. Entonces, a ver qué puede hacer López Obrador con una persona como Trump, a ver cómo encaran este nuevo comercio que ya firmaron ahora mismo.
No sé mucho de economía ni sé mucho de política, pero es a obvios ojos que así como Trump está aislando a Estados Unidos y Obrador, si se mantiene firme y leal a sus palabras, México puede hacerse nuevas alianzas y Estados Unidos, aunque no esté México involucrado, aún así va a ir más para abajo.
Uh-huh. Ay, no, Juan, hay que pensar positivamente.
No, sí.
Hay que ser realistas, pero mira...
Es que lo que ahorita el señor Trump está haciendo, no está ayudando en nada al país.
Claro, pero eso es aquí. Allá nuestra patria se tiene que levantar, porque hay guerreros, porque hay... Nuestra gente siempre ha sido trabajadora, Mar. Todos hemos sido trabajadores.
Sí, pero mira lo que ha pasado con el estado de Veracruz.
Uh-huh.
El estado de Veracruz, con el comercio con Estados Unidos,
uh-huh,
el estado de Veracruz, que era más rico de lo que es,
claro,
ahora, empezó,
sí,
a perder puestos de trabajo, empezó a perder mercado.
¿Pero por qué crees tú?
Por el comercio entre Estados Unidos uh-huh y México.
Y el sí gobierno que estaba. Porque
sí,
él así lo hizo, todo, pero el gobierno.
Sí, pero eso ya pasó hace mucho tiempo.
Claro.
Y esos planes económicos no van a cambiar.
No.
Es decir, que la tarea de Obrador es, a ver, en los márgenes, en estos tratados internacionales,
sí,
cómo cambiar cosas pequeñas, no puede cambiar de una forma radical. Entonces, hay ciertas cosas que ya están andando,
sí,
que, o sea, él va a poder hacer muchas cosas si realmente se mantiene firme en lo que él ha dicho que
sí
quiere hacer. Pero va a haber muchas otras cosas contra las que no va a poder luchar como quisiera.
O hay cosas, va a haber cosas en las que no va a tener ni control. Por ejemplo, él va a poder tener control dentro del país y contratos o alianzas al país de México. Pero un ejemplo, que China se quiera aliar ahora con Estados Unidos, obviamente él no va a tener control sobre eso. Aunque después digamos que le afecte económicamente a México por los ingresos internacionales, él aún así no va a poder tener control sobre eso. Pero sí, como usted dice, Mar, él sí va a poder tener control dentro y en las alianzas de México.
Uh-huh.
Claro.
Y ahí es donde tiene que fortalecerse y protegerse, porque se va a levantar contra él la clase política, se va a levantar contra él los empresarios, que son los que tienen una fuerza enorme. porque son los que al final gobiernan la cuestión de la economía.
Sí, como
se decide cómo se utiliza el dinero.
Como el multimillonario, ¿no? De Telmes, no me acuerdo cómo se llama, pero es él. Pero él también tuvo esa compra gracias al gobierno corrupto.
Claro, pero por eso, que hay muchísimo trabajo que hacer.
Sí.
Hay que... es lo que está pasando, además, en el contexto que está pasando ahora en el mundo.
Uh-huh.
El caso mexicano es diferente a lo que está pasando, las tendencias que están pasando por todo el planeta.
Sí.
Que es un giro a la derecha.
Sí.
Pero la derecha radical, que son gente que vienen con unas ideas de vamos a hacer políticas que protege al empresario, que protege a la gente en el poder, y eso es lo que está pasando desde Brasil a muchos otros países, está pasando,
claro,
está subiendo,
Mar, claro,
este tipo de ideología,
sí,
en Europa,
sí,
también.
Sí.
Y México es una cosa muy interesante, se ha desmarcado de toda esa tendencia mundial y tenemos a López Obrador.
Claro.
A ver qué pasa, va a ser un presidente pues como fue el de Uruguay con Mujica, que era, decía lo mismo. Yo no voy a enriquecerme, yo no voy a cambiar de casa, yo voy a ser una persona siempre fiel a mis ideas. Y lo consiguió, ¿no? Y en el país de Uruguay, él consiguió hacer un montón de reformas, uh-huh, y ayudar al pueblo.
Uh-huh.
Y él mismo siempre se mantuvo recio, ¿no?, en sus ideas.
Uh-huh.
Vamos a ver si López Obrador, que dicen que es muy tozudo, que dicen que él... Lo que dice
se cumple. Y lo ha hecho.
Pues a ver si realmente lo...
¿Sabes quién
lo
conoce? Lo conoce muy bien. Reina. Reina, quien está con nosotros en la comisión. Ella estuvo trabajando con él.
Uh-huh.
Y dice, es un señor de verdad, Lucy, con todo el honor. Porque lo que él dice se cumple.
Pero fíjate que la gente no sabe, o sea, ya han sido varios meses desde que le votaron hasta que ahora ha tomado posesión.
Uh-huh.
Y la gente todavía no sabe cómo es. Dicen que nadie sabe qué va a pasar. Lo que ha pasado, un ejemplo. El aeropuerto de la Ciudad de México,
uh-huh,
que él había dicho, apoyo esta obra, se va a seguir haciendo, al último minuto la ha paralizado. Entonces, dicen, hay que también tener cuidado porque los políticos, no solo él, cualquiera,
uh-huh,
ellos pueden tener un plan, ellos pueden tener una lista, ¿no?, uh-huh, de preferencias. Pero luego la realidad es otra. Si lo estamos viendo aquí incluso con Trump. Él quería desde el día primero empezar el muro con México. Ha pasado el muro, llevamos 2 años con la historia del muro. El muro no se ha realizado,
claro,
a pesar,
no,
del empeño que tienen.
Sí. Pero es que no puede ser eso porque es algo negativo para todos.
Sí, pero Lucy, es que sea negativo o positivo, ¿sabes? A lo mejor el paralizar una obra de un, sí, aeropuerto nuevo en la Ciudad de México...
Bueno, eso dijo, pero todavía no.
Lo ha paralizado.
Sí, pero él está viendo ya de otra manera. Él lo dijo en un reportaje... donde él dice, sí, lo detuve, pero hay más estrategias.
Sí, pero por eso te digo que ellos pueden venir con un plan de trabajo.
Uh-huh.
Y luego van cambiando, porque, sí, también cuando te pones a trabajar, las cosas empiezas a ver cosas que no podías ver antes,
sí,
de acceder al poder.
Y como usted dice, Mar, como cualquier político, puede ser desde Trump hasta Obrador, ellos pueden decir, no, pues yo pongo estos planes en marcha. Pero también, como acá siempre hemos dicho, hay que ser realistas. Que aunque sea buena la idea o sea mala, la realidad es la realidad.
Ah, claro.
Y vas a poder o no vas a poder, o te van a dejar o no te van a dejar.
Uh-huh.
Entonces, esa realidad, pues, ojalá y se cumpla con Obrador, con lo que está diciendo. Ojalá y que si, digamos que si paró este aeropuerto y si tiene un plan tras ello, que sea bueno. Porque... pues él ahorita está peleando para hacer las cosas buenas,
uh-huh,
por lo que él dice. Pero ya ahora sí que nada más nosotros como mexicanos nos podemos dar cuenta si se va a cumplir o no se va a cumplir.
Pues de hecho, hoy abrió, ¿verdad? Y no entró a la Casa Blanca para quedarse allí. Al contrario, lo hizo ya y lo dijo.
¿Vino a
Estados
Unidos?
Hoy en adelante va a ser un museo. Un museo para todos, que todos conozcan dentro, ¿verdad? Y que es una maravilla que él así lo dijo.
Se
y
llama
ahora
Casa
ya
Blanca
se
también en México.
Bueno, Casa Blanca, pero no es Casa de los
Será
Pinos.
Será la Casa Presidencial.
Ajá, Los Pinos.
De Los Pinos.
Uh-huh. Uh-huh. Pero así le llaman a veces. Bueno, pero a lo que voy es que él dijo, no voy a estar viviendo ahí.
Bueno, ha dicho que hasta que el hijo que termine la escuela, que va a seguir, uh-huh, en su casa. De momento, uh-huh, no sabemos cuándo termine el hijo la escuela, dónde ir a vivir.
Pues él ya también lo ha dicho. Yo no voy a ganar lo que otros gobiernos han ganado. La mitad. ¿Te imaginas? Un presidente no puede hablar así. Más sin embargo, él. Porque él ya sufrió. Porque él es del pueblo. A lo que a otros, en tiempo atrás, nunca sufrieron. Siempre quisieron todo para acá y nada para el pueblo. El pueblo que se las arregle.
Por eso es que hay tanta violencia. Estaremos aquí en el barrio latino.
Ah, claro.
A ver,
vamos
a ver. Sí, ese es un a ver, porque no, es que...
Bueno, pues yo soy positiva. Es primero que Dios, la, así va a ser.
Es que la... Como muchos políticos, ¿no? O sea, no me quiero ir tanto a lo negativo, pero... Como muchos políticos también han prometido y no cumplen. O sea, él también ahorita sí se escucha muy bien y muy realista sus ideas. Y ojalá que pasen. Eso es lo que esperamos. Ojalá y pasen. Claro, pues y para la gente que está también aquí en Estados Unidos que dice, no, es que yo estoy aquí, a mí no me afecta. No, también te afecta lo que pase allá. Igual también, no. Igual lo que también nos pase aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en Estados Unidos.
Ahora, él también dijo, va a haber becas para todos, hasta preparatorias, más universidades. Ya, dice, ya basta de que tantas personitas, tantos jóvenes, que no es porque no quieran estudiar, o como les llaman, nines, ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Pero no es eso, es porque la falta de oportunidades, y porque nada más los que pueden son los que están hasta allá arriba. ¿El pueblo? Nah.
Bueno, le criticaron a él mucho, estaba leyendo claro, también sobre López Obrador, pero le criticaron mucho porque el hijo se enfermó y lo llevó a operar a un, eso recientemente, a un hospital privado. Y la gente dijo, si eres tan del pueblo, ¿por qué no has ido a un hospital público? Y te lo has llevado a un hospital privado. Y le criticaron mucho porque eso suele pasar con los, mira, está pasando un caso parecido en España.
Ajá.
En España tenemos un grupo que se llama Podemos, y el grupo de Podemos es un grupo que ha empezado la izquierda, pero una izquierda se supone totalmente por el pueblo, vamos a estar por el pueblo y demás. Y el líder de ellos, que se llama Pablo Iglesias, él viene de una familia que también se había dedicado a la política y demás. Bueno, pues él decía, ¿no?, cuando empezó, yo voy a estar con el pueblo, orgulloso de estar en un barrio, de vivir en un apartamento, de ir a por el pan, de estar con mi gente. ¿Sabes lo que ha hecho?
No.
Se ha comprado una casa individual, grandísima, con piscina, en los suburbios. Nada de estar con el pueblo,
bueno,
que
pero,
él se supone que defiende.
Bueno, Omar, pero no todo mundo va a ser igual.
Pero te digo...
Alguien va a hacer la diferencia.
Sí, pero te digo, esto es el ejemplo también con López Obrador, que le criticaban. Si tanto eres del pueblo, haz las cosas que hace el pueblo. El pueblo no se puede permitir pagar un hospital privado. ¿Sabes? Cuando los políticos llegan, aunque se rebaje el sueldo, todos los políticos tienen ya mejor... seguridad de todo tipo, desde pueden comprar más comida, pueden tener mejor acceso a salud. Eso es por el hecho de tener trabajo de político. Y en muchos sitios reciben un sueldo que nunca es, aunque se rebaje el sueldo Obrador, nunca va a ser al nivel del pueblo.
No,
¿sabes?
No,
entonces,
claro,
cuando utilizan esa especie de soy del pueblo, también hay que entender que cuando alguien se mete ya en política, ya accede a otro nivel.
Sí.
Y entonces, este chico, cuando se ha casado y va a tener a sus bebés, decide, no voy a vivir en un apartamento y me voy a trasladar a vivir a una casa estupenda. Le han criticado muchísimo
por
hacer eso, ¿no?
Pues como hemos dicho, ojalá y Obrador se mantenga firme, o como dicen, que tenga palabra de hombre, para hacer
lo
que tenga. Sí, no, pero del
palabra.
Dicho al hecho hay un estrecho.
Sí, Juan.
Y son de 6 años.
Claro. Afortunadamente, 6 años.
Y mira, el poder, esperemos que no le pase a Obrador. Y ya ha estado en política y ya sabe cómo es el juego. El poder corrompe. Y el poder, a lo mejor no le corrompe a él.
No.
Pero puede corromper, él tiene que trabajar con su equipo. Y eso pasa mucho en España, por ejemplo, que hay también mucha corrupción, ¿no? Tú puedes ser honorable como jefe de tu partido y resulta que debajo tuyo hay un político en España que lo ha dicho muy claramente, un grupo nuevo de política. Él ha dicho, dice, yo puedo responder de mí mismo, pero no les puedo asegurar que toda la gente que viene con mi partido vayan a ser como yo.
Sí, es como, por ejemplo, hace unos años que pasó con el presidente Obama. Había un político en California que él estaba ganando 3 veces más que el mismo presidente. O sea, el presidente Obama ahora sí que estaba haciendo su trabajo como presidente, ganando como presidente. Pero él no tiene responsabilidad a la gente que está debajo de él. Entonces es como de, sí, Obrador va a poder tener y poder poner todo el empeño que él quiera. Ojalá y sus ayudantes o los que lo ayuden a él hagan lo mismo.
Exacto, claro, exacto. ¿Y sabías, Mar, que ahora van a hacer en él, tanto, por ejemplo, bueno, yo así lo entendí? Él dice, tienen derecho a tener oportunidades las mujeres y se debe de implantar, ¿ok? O sea, él va a estar en su gabinete y también ya tiene 8 mujeres y 8 hombres. Fíjate, por igual.
Claro, no, si eso es estupendo y deberíamos tener que ojalá todos los políticos fueran así.
Sí.
Todos los pues políticos sí. Fueran honestos. Todos sí. Debería ser, porque tú te haces político no para enriquecerte. Tú vas, lo que hace un político es servicio al pueblo.
Así
y
es.
Representar al pueblo.
Eso es lo que un político, la definición de un político.
Sí, es eso.
Lamentablemente en todo el mundo la política la usan para hacer dinero, y ese no es el punto, la verdad.
No, pero bueno, yo no pienso así. Él quiere hacer cambios para nuestro pueblo, uh-huh. Y sin esperar nada a cambio. Claro que sí tiene que tener un salario como todos, sí. ¿Verdad? Pero él quiere que ya se acabe la violencia, la corrupción, que no sirve para nada, solamente corrompir más. Entonces, Mar, el ser humano está hecho para servir a los demás. Que a veces el materialismo hace que, ya nadie se acuerde, ¿verdad? Los que están hasta allá y los que tienen mucho, pero a otra cosa, a otro punto. Quienes tienen mucho es que también, ¿verdad? Se lo han ganado, pero a veces no con honestidad, sino con corrupción. A lo mejor estoy metiéndome en cosas que no, pero yo siento que él es un gran señor y honesto porque ya sufrió en la vida.
Pues, sí, pero ¿cuántos han sufrido, Lucy, y cuando llegan al poder se corrompen?
Es que eso no te... Hay un dicho y lo voy a robar de un libro y hasta salió en una película. Gran poder recrea gran responsabilidad, uh-huh. Porque si te dan poder y no estás listo para recibirlo, no sabes cómo...
Pero él está listo, Juan. El afortunadamente.
Nadie dijo que no, sí, solo sí, esperemos no, que sí.
Sí, no te estamos diciendo que estamos igualmente felices,
sí.
Pero hay que tomar las cosas en su justa medida. Y es que él no es un mesías que pueda hacer lo que él quiera.
No, pero al margen del
propio país, sí. Al margen de las estructuras que
sí,
ya hay,
claro.
Y al margen del Estado internacional, que se va a tener que pelear mucho con Trump, por ejemplo.
Sí,
porque Estados Unidos y México... Es como la serpiente que se muerde la cola. No se van a separar nunca. Están tan ligados, no. La historia de un país con la del otro, uh-huh. que no trabajan de una forma aislada.
No.
¿No? Entonces le va a tocar trabajar. Entonces, bueno, le vamos a desear toda la suerte, que le vaya estupendo, que en 6 años digamos, qué maravilla, la gente de Estados Unidos mexicana se pueden regresar a su país,
claro.
Y no va a haber violencia, o mucha menos.
Wow.
El tráfico de drogas va a ser algo del pasado.
Ya solo medicinal.
La marihuana, uh-huh. Medicinal. Uh-huh. Y dice, ¿no?, que quiere legalizar la marihuana.
Eso escucha muy bien.
A ver si eso, en 6 años, podemos decir, bien, te damos un 10.
Y la creación del, ¿cómo le llama?, el Tren Maya, ¿verdad? Es algo estupendo porque va a hacer que todos los turistas vayan y... con más tranquilidad, con más felicidad, disfrutar de lo que hay en nuestro país.
También la han criticado por eso, por hacer el Tren Maya.
Yo no tengo información de eso, de qué se trata.
A ver, cuenta, Lucy. El Tren Maya
sí, pues, lo va a construir.
Sí, para... pero
quiere, eso, quiere, o sea, no tengo nada de información sobre por, eso. Por la ruta de donde están las ruinas mayas, ajá, porque es por Yucatán, Campeche, Yucatán, todo Yucatán.
Todo Yucatán.
Y quiere hacer un tren que conecte toda esa región y que venga con prosperidad, porque van a traer eso, más acceso al turismo, más acceso a pues comercio. Y le han criticado diciendo, bueno, pero ¿a dónde va este hombre haciendo ese proyecto faraónico, ¿no? De ese tren, porque es muy costoso, ¿no?
Sí, pero hay una parte, manita, donde ya está, donde todavía dejaron, como dice, la vía, qué bueno, porque no la quitaron, ¿verdad? Entonces esa parte ya está. Ahora nada más es cuestión de construir lo demás.
Sí, sí, no, vamos, eso, desearle lo mejor, que se rodee con gente también
positiva,
sensata.
Positiva
y honesta.
Sí.
Porque si eres positivo y no eres honesto...
Yo solo espero que así como en cualquier otro presidente que hubo antes, que no se repita la ideología de que, por ejemplo, te dan 2 pesos y tienes que gastar 1 para tus bienes, ¿no? Y el otro, el gobierno te lo pide. Ojalá y no pase esa ideología... Y que como él dijo, que tenga palabra hasta para él mismo de seguir sus planes.
Sí, así es, porque mira, hace ya bastantes años yo conocí a una chica que trabajaba para el gobierno mexicano y decía que era tal el nivel de separación entre lo que era el gobierno y la gente, el poder que tenías cuando entrabas a ser parte del gobierno, que dice, ella tenía coche oficial, no tenía que comprar comida, tenía todo resuelto. Y además le decían, dice, si tú te ves involucrada en algún tipo de crimen o algo así, no te preocupes, porque nosotros aquí hacemos la trampa.
¡Claro!
Y no, era increíble, ¿no?
Pero manita, es porque era un gobierno y mira, 30 y tantos años de corrupción. Entonces...
Pues eso, 30 y tantos años de corrupción, en 6 años recuperarlo todo, vamos a desearle.
Pues como dije anteriormente, aunque él no haga todos los cambios, pero que haga un buen empiezo,
exacto,
con eso estamos, creo que todavía y bien y felices, porque
claro,
hasta ahorita no se ha cambiado nada. No,
bueno,
entonces,
haciendo
un buen, en todos estos años, entonces un buen inicio con este presidente sería muy, muy bueno para el país de México.
Claro.
Bueno,
pues yo estoy feliz. Así que, mis amigos, adelante.
A celebrar. Vamos con más música aquí en el Super Barrio Latino.
Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro.
Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya.
¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame.
Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante.
Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás
entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás
el cielo que jamás podré tocar?
Es imposible ya. Que tan solo tú me
es imposible, ya lo sé.
Necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad.
Siente lo que llevo dentro, has abierto en mí.
aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro.
Oh, gastas en un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar un amor, se podrían hallar mis razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar. Para dejar de acudir a remedio de la caridad, dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si bastasen dos grandes canciones para hacer bien las cosas, si trajeran las mil ilusiones de los sueños en rosa y un corazón. Que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos basta.
Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor.
Medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, aquí regresamos en el Super Barrio Latino y estábamos aquí haciendo un repaso de música, ¿verdad?
Ay,
del recuerdo.
Claro.
O de los 80, recuerdos. De los 80.
Es que en verdad fueron los mejores.
Bueno, para los que vivimos para en nosotras, esa época. Ajá. No, Juan, los sí, que no, vivieron después.
Yo todavía ni siquiera existía en este mundo.
Así que tú hablas de recuerdo. Sí que es cierto que por ejemplo, mi hija, ¿no? Que nació en el 2001.
Sí.
Pero ella sí que le gusta mucho escuchar música de diferentes de épocas y siempre le gusta mucho la de los 80.
Sí.
Es una música muy muy particular, ¿no?
Además, es única.
Sí, se escucha en la radio pero, y se reconoce.
Pero a pesar que, bueno, yo no nací en esa época, pero algo que sí yo he notado es que a los últimos años de los 70s, los 80s y 90s, muchas cosas se dieron muy buenas en todas cosas, tanto en tecnología, música, películas, cosas que, bueno, no se miran tanto ahora, pero le enseñas algo así a alguien de ahora y se le queda. O sea, no es como que, yo la escuché, ya me voy. No, o sea, no. Después la empiezan como a repetir.
Nuestras sí. hijas les encanta, sí.
Sí, ¿no? Fue una época, pues claro, cada época es distinta, ¿no? Sí. Pues esa coincidió que era una época muy creativa. Sí. Una época
muy creativa, sí. Sí, muy, muy
que
creativa.
Ocurrieron muchas cosas. Y ahora, bueno, pues esperemos que en algún momento volvamos a tener una época creativa.
Sí,
y
deja
tan creativa. Algo que yo les envidio de aquella época. Ajá. Son las películas. Esas como, por ejemplo, la de cuando un hombre ama a una mujer. Uh-huh. O La Sombra del Amor. Todas esas cuando se dieron en esa época. Uh-huh. Ay, ya casi no las ve.
Pero La es curioso. Sombra del Amor es maravillosa.
Pero fíjate que es curioso. Yo lo veo por mis hijos, ¿no? Pues sí. Mi hija tiene 16 y el siguiente tiene 12. Todas las películas que se ve como antiguas, como dicen ellos, pero antiguas puede ser hace 10 años. Uh-huh. Sí, eso ya es antiguo. Uh-huh. No las quieren ni ver. No. Es muy curioso, porque yo, sin embargo, cuando era joven, me vi todas las películas clásicas de este país, esas de baile, de Fred Astaire,
todas esas que
las ponía en la televisión, yo las veía feliz. Y eran películas en blanco y negro, antiguas.
Sí, sí.
Pues a mí me encantaba. Y sin embargo, esta generación, no sé, tiene como una alergia a lo antiguo.
Sí, es que la generación, bueno, yo estoy en medio de ustedes dos, en medio de la época de ustedes y la de ahora.
Claro.
Yo estoy mero en medio, pero algo que yo me he dado cuenta es que la generación de ahora ya está tanto en la tecnología, que si no tiene nada que ver con la tecnología, no me interesa. Y por ejemplo, en la época de antes, era algo más realista, o sea, algo que puedas tocar, oler, ver. Entonces, cualquier cosa de antes que podías ver o tocar o leer, lo que sea, te interesaba.
Sí.
Y ahora la generación de ahora es como de que si lo encuentro en mi teléfono, me interesa, y si no,
es cierto, es cierto. Sí. Es una cosa muy, muy interesante. Sí. Porque no aprecian, en cuanto ven que, bueno, una película de los años 80, ya eso, bueno, eso
pero
es como de hace
algo,
8 siglos.
Algo que me gusta mucho de las películas de antes es que antes tenían al menos un mensaje, pero real.
Sí,
o sea, no de que, ay, el príncipe se enamoró de la princesa y ya, no. Tenían un mensaje real que pasaba en la vida real y a veces hasta lo podías ver en la calle. Y era tanto algo muy bonito o algo feo o algo para ser empático. Uh-huh. Y ahora no, ahora es como de que, ¿y ok, cuál fue el mensaje?
Sí.
Oh, no, fue la drama.
Fue puro drama. Ajá, así.
Sí, es cierto, las historias no hay buenas historias. Mucho, yo creo que sean, como tienen tantos efectos especiales, ahora muchas películas es vamos a hacerlo muy bonito. Pero aunque sea muy bonito, tú tienes que tener una historia, un mensaje.
Bueno, hay una película, manita, sobre, no sé cómo se llama porque todo está en inglés, pero son de tres morenitas, que son de los años 60, ¿no? Pero esa es una clásica y ahí te transmite el mensaje de que había racismo para ellos en ese tiempo y la lucha se hizo en que, ¿verdad? Que se desapareciera todo eso. Uh-huh. Pero esa película es muy bonita.
Sí.
Y no, es el de algo que pasó,
sí,
algo real.
Sí.
Por ejemplo, también a mí lo que me gusta, bueno, ustedes saben que yo me gusta mucho lo de la psicología. Uh-huh. Y a una película de 1944 que se llama Gaslighting, que también tiene que ver en la psicología y es algo real. Uh-huh. también tiene su propio mensaje ahí. Y eso que pasó en los 1940 y tenía 40, un mensaje.
Wow.
Ahora, sí. Ahora es como de que, ah, ok, pasó en el espacio, pero todavía no llegamos ni a la luna.
Sí. No, no, es cierto, o sea, han perdido, se han quedado más en la cuestión visual,
sí,
pero lo visual no funciona si no tienes una historia buena, claro, y un mensaje.
Sí, por eso hay que recalcarles a nuestros hijos, Manita, las historias de tiempo atrás, ¿verdad? Y que se interesen. Sí, 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 la música les llama, uh-huh, y entonces por eso buscan, y por eso dicen, wow, mi hija me dice, mami, ¿tú estabas en esa época con esa canción? Le digo, claro,
o por ejemplo,
nuestros años.
O por ejemplo, también había películas antes más de comedia sin tener que ser grosero.
Sí. Ajá.
Un cierto ejemplo, por ejemplo, en México, las películas de Cantinfla.
Oh, sí, mm, sí, 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 formidables.
Y te reías más como por su ignorancia o por su
verdad.
No, pero también por su, ¿cómo se llama?
O por su
su inocencia.
Su inocencia.
De que, lo engañaban, pero al sí último todo le salía bien.
Sí, sí, sí. Pero él hablaba también con una gran verdad, a la conciencia de cada ser, de cada personita.
No, ahora hay una cadena aquí, HBO, que es privada de películas.
Sí.
Oh. HBO. Mm. Y esta es la que cuando vas a un hotel te dicen, tenemos HBO y puedes verlo, no sé qué. Bueno, es una serie que ellos mismos hacen un montón de películas y un montón de series. Son todas horrorosas, a mí me lo parece. Todas son de violencia extrema.
Ay.
Una salen escenas de sexo que yo no sé para qué las meten. Que son tan reales y tan violentas que no hace falta, que como te intoxica la mente.
Ay,
y hacen todas estas cosas. Había un autor que creo que es mexicano, uh-huh, que decía, estamos haciendo un arte como desviado, un arte enfermo,
sí,
¿no?
Sí.
Que es violento. O sea, ahora han hecho otra de televisión también, otra cadena que se llama Hulu. Ellos han financiado una serie que está basada en una novela, pero la gente que la ha visto, yo me niego a verla, pero la gente que la ha visto es de una violencia hacia las mujeres, que se llama La Sirvienta o algo así, y son unas chicas que llevan un uniforme rojo y con un gorrito blanco. Ajá. Bueno, pues en esa película han dicho que la primera temporada ha sido violentísima, pero es que la segunda es todavía peor. Yo no sé para qué uno, con lo difícil que ya es vivir el día a día, ¿para qué
todavía
me voy a poner a ver esas cosas tan horribles? Yo, la verdad, es que prefiero que no.
No, Mar,
entonces,
¿por qué?
Esas series y esas cosas, digo, no, a mí no.
No,
esa violencia
tampoco, no.
No me gusta.
Es arte, entre comillas, innecesario.
Sí, yo opino igual, que pero hay cantidad de gente que le gusta.
Sí.
Y hay cantidad de gente que como que son inmunes. A mí ver esa violencia, aunque sea ficción, me hace daño. O sea, ver muy gráficamente como alguien asesina a alguien.
No.
O ver...
Pero hay algo curioso a veces en esa gente.
Ah.
Que le enseñan una película así sangrienta y están como sin nada de que, okay, ya lo mataron, la. Pero después ven así sangre real enfrente de ellos, aunque sea una cortadita y... ¿Qué te pasó?
Pues sí, es verdad. Estoy pensando yo la gente... Es verdad. La gente que yo conozco que les gustan esas cosas truculentas y horribles. Luego no tiene sangre.
En la vida real
fría.
Así como de...
Sí,
no saben cómo reaccionar. Es que es la verdad. No es lo mismo la ficción que en la tele a que ya estás viéndolo ahí enfrente de ti.
No, pero es que en verdad, Juan, ¿para qué?
Es que son cosas innecesarias.
Ahora, yo pienso que contaminan más las mentes de nuestros hijos si las llegan a ver, imagínate.
Sí, claro, pero ahí ya depende de la responsabilidad del padre.
Sí, claro. Ya.
Sí, porque yo recuerdo, fíjate, hace muchos años había una película que se llamaba Serpientes en un avión.
Oh,
yo no la vi en esa época.
Yo sí.
Y un niñito pequeñín, estaban mis hijos en kindergarten y estaban hablando de que habían ido a ver la película al cine. Los niños chiquitines de kinder, que fíjate que tienen 5 años,
sí,
le habían llevado a ver esa película y luego ya con el tiempo la vi, porque yo en esa época
no la vi.
Y era una cosa tan horrorosa.
Horrible.
Y digo, ¿cómo un pobrecito de 6 años ha ido a ver esta película? ¿Tú qué años tenías? ¿No tenías 6?
No, yo cuando la miré tenía ya como unos 15.
Claro, ya a esa edad, sí.
Pero aún así.
Y aún así.
O sea, ok, si se pone ahora sí que a desmembrar cada detalle. Uh-huh. Primero, el niño, ¿cómo entró? Dos, si entró con un adulto, uh-huh, qué irresponsable el adulto.
Claro.
Y tres, claro, los papás, ¿dónde estaban?
No.
Si es que no eran los con los que fue.
No, yo me quedé impresionadísima. Digo, ¿cómo puede ser que un niñito tan chiquitín le han llevado a ver esa película tan horrorosa que luego con los años la vi? No me lo podía creer.
No, manita, es un mal, yo digo, es un mal ejemplo, ¿no?
Y además los niños no tienen la capacidad, hasta entiendo, que son más grandes, de entender que eso no es realidad. Uh-huh. Es que ellos piensan que eso es de verdad.
Pues sí,
y ha habido ocasiones en las que el niño repite el mismo patrón que en la película.
Claro.
Ay, no tiene esa conciencia de que es malo. Simplemente lo vi en la película y como lo vi en la película y todos estaban riendo, lo estaban viendo, pues está bien hacerlo. Y lo hacen,
sí, lo creen,
y no está bien, la verdad.
No. Y fíjate, hay una cosa que la gente yo creo que no se da cuenta. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está viendo las noticias.
X noticia.
Cualquier noticia, en cualquier noticiero, porque ahora son todos son muy sensacionalistas, ¿no? Ya no son gente simplemente hablando, ahora te enseñan imágenes gráficas,
tremendas,
de golpes, de asesinatos, sí, de todo se ve. Sí, sí. En dos ocasiones los niños estaban traumando por culpa de las noticias y se siguen traumando. Uno fue en México, por toda la violencia contra periodistas, contra los desaparecidos, con todo eso. Esos muertos que aparecen colgados en los puentes, eso sale en las noticias. Y sale gráficamente, te enseña la imagen, y una imagen tiene mucho más poder que alguien te lo cuente, ¿no?
Sí. Claro.
O sea, tú lo ves y es como se queda tatuado en el cerebro, ya para siempre.
Que se queda aquí en
los pobres niños, viendo esas imágenes, estaban traumando. Y los psicólogos en México estaban diciendo, por favor, no dejen que sus hijos estén viendo, porque no te ponen no te dicen, estas noticias no las pueden ver más gente de menos de 18 años, ¿no? Las noticias no te dicen eso.
No.
Y el papá y la mamá están viendo las noticias y los niños están por ahí, que parece que no están prestando atención,
pero pasan y
están
ven,
prestando atención.
Ahí, ¿cómo no?
La segunda que también escuché yo grave fue cuando aquí pasó lo de las Torres Gemelas que los terroristas destruyeron.
Sí.
Con todos aquellos muertos, la historia era horrorosa. Bueno, pues los niños estaban traumatizando viendo, y además, como fue que salía un día, salía el siguiente, estaban constantemente hablando del mismo tema, los niños se estaban traumatizando y
pues
se volvían a traumatizar y dijeron, por favor, que no vean las noticias los niños. Y yo intenté siempre que mis hijos no lo vieran durante muchos años, todos los años, se recuerda, todos los años. Y luego, sin embargo, mi hija estaba en la escuela y yo no estaba, claro, yo no podía controlar lo que pasaba y se lo pusieron todo.
Sí, manita,
todo.
Eso fue.
Y mi hija se quedó tan espantada, vino traumatizadísima. Y ya en esa época tenía, pues estaba en cuarto grado que tienen los niños.
En cuarto.
Tienen como, ¿qué? ¿Ocho años?
¿Ocho años?
Como ocho. Vino traumatizada, estaba espantada, además le pusieron como tipo documental la maestra.
Claro que así se
no
los
con
pone.
Mala intención, no con mala intención, pero como os voy a informar. Y era pues todo aquello que pasó, las imágenes, con una música de fondo, se quedó tan espantada.
Sí, manita.
Porque los niños no tienen filtro.
Y es que ahí también uno hay que ser consciente de que primero está lidiando con un niño.
Uh-huh.
Y dos, no todos procesamos lo mismo
a
la misma cantidad.
Sí.
Hay unos que algo chiquito les puede afectar como si fuera algo muy grande.
Así es.
Entonces, y aparte, ahora sí que yo desde chico, cuando miré la película del Chucky, con eso ya estaba yo espantado.
¿Tú la viste?
Ahora imagínense con algo que pasó realmente.
Claro,
o sea, es algo muy, muy traumante.
¿De qué sirvió más de que nosotras no dejamos que vieran nuestras niñas desde chiquitas? ¿Pero qué pasó? Ahí en la escuela.
Sí.
En la escuela se da, ¿verdad? De una manera.
Sí, en la escuela y de hecho yo hablé con maestros diciendo, oiga, ustedes tienen que tener cuidado lo que le están poniendo. Hablé con el director. Y me dice, uy, señora, pues que se preparen, porque de esos, cantidad de vídeos, y es verdad, porque ahora los maestros se ayudan mucho de poner un vídeo. Pero los vídeos, claro, son imágenes.
Bueno,
y
manita,
si tú estás hablando...
Simplemente no ni nos vayamos a la escuela. Sí, a los niños luego cuando les prestan su teléfono a los padres.
Ah, sí, es horrible.
Metiéndote horrible. A YouTube encuentras tanto todo, bueno como malo.
De todo.
La verdad.
Y además, ¿sabes lo que ha pasado en YouTube? Que es una cosa grave. Como YouTube también tiene, uh-huh. Ellos están cuidando, se supone, están cuidando que hay ciertas cosas que no entran, ¿no? Y que si es de violencia,
lo bloquean
sí. y no sale. Pero eso no ocurre siempre. Y hay gente que ha hecho vídeos que empiezan como infantiles, con temática, con uh-huh, colores, uh-huh. con canciones, y de pronto eso se desvirtúa y empieza a hacer unas cosas rarísimas el vídeo. Sí. Y los niños lo están viendo. Y a lo mejor son golpes, violencia, y la gente está engañando porque hay gente que es que tiene esa mentalidad sádica, ¿no?
Sí,
que quieren hacer daño y no saben cómo controlar eso.
Yo vi un video de, no sé, pero son personas, no de aquí, ¿verdad?, pero de otro país, en donde al bebé, ¿verdad?, está porque estaba llorando y en vez de cargarlo y arrullarle y cantarle, no, lo golpeaba y órale, y otra vez. Yo te juro que me hizo llorar porque digo, es impotencia de no poder hacer nada.
Y eso estaba en YouTube.
Sí.
Pero, claro. Sí, ¿hasta dónde llega?
Ay, no.
El simple gusto de tener esos likes o uh-huh. esos buenos comentarios, como por ejemplo,
una vez en... No, pero aparecen,
no, yo lo sé, pero, o sea, ¿hasta dónde llega el punto? Porque uh-huh. una persona tuvo que haber subido ese video.
Ah, claro.
Es como una vez, como digo, yo una vez en una red social miré que una página puso la foto del niño que se ahogó en Europa, que encontraron ahogado en el mar.
Ah, sí, en Turquía.
Alguien puso, qué ignorancia la de esta persona, pero alguien puso, ay, como esto pasó en tal país, pero como no te da lástima a los niños mexicanos, no le vas a poner me gusta. O sea, y yo la verdad en ese momento sí me molesté. Yo le puse un comentario ahí en esa foto y dije, pues qué triste que tú te aproveches uh-huh. de la muerte hasta de un niño uh-huh. para tú tener un cierto comercio de likes.
Qué sí. barbaridad.
Además, ¿hasta dónde? No nada más ha pasado en esos dos países, ha pasado en otros países uh-huh. y no por ello se le quita el respeto a los niños. Uh-huh. Y, sí, y no. el de esa página se molestó y me bloqueó de su página.
Ay, pues mejor.
Sí, desde luego.
No te has ganado nada, bueno, mejor.
No, es terrible. Es que las redes sociales han abierto posibilidades maravillosas, sí. ¿no? De comunicación, sí, de todo eso. Pero han abierto también lo peor de cada casa.
Yo escuché algo de un psicólogo que el internet, las redes sociales... No son el mal.
No.
El mal es el uso que uh-huh. se les da.
Claro, uh-huh. claro, claro, claro.
Es
y,
verdad.
Y no ha habido control. Es como que hasta Facebook, todos, YouTube, todos no han sabido controlar y han servido para los extremistas del Oriente Medio, para uh-huh. el ISIS y todos esos grupos extremistas súper violentos, han hecho sus campañas. Y han metido a gente en sus grupos, todo por YouTube, todo por Facebook, y no se han dado cuenta de la herramienta tan increíble que le han dado a los malos, ¿no?
Malos.
Como si dijéramos,
a los
malos de la película, ¿no?
Sí.
Les han dado una herramienta gratis, que todo el mundo tiene acceso, y ala, ustedes ahí hagan lo que quieran. Claro,
eso es triste. Eso
muy
es triste.
Muy triste.
Sí, o sea, es que tanto puede unir, ahora sí que tanto puede unir, uh-huh. como puede separar.
Uh-huh. Sí. Oh, claro que sí, Juan.
Sí. No, es increíble. Yo creo que nadie, los que lo estaban haciendo, tanto YouTube como Facebook, como Twitter, todos estos, no se imaginaba, yo creo, nadie,
no.
de los creadores, que esto iba a llegar a ese extremo.
Sí.
Que se iba a desvirtuar tanto, que iba a ser una herramienta para lo peor que está pasando
ahora,
en el mundo.
Ahora, por ejemplo, no nos vamos lejos con lo que se llama el cyberbullying.
Uh-huh.
Ahora ya también existe eso. Uh-huh. O luego cuando quieren hackear las cuentas de otras personas.
Sí.
O a veces, por ejemplo, en los jóvenes, los niños que los exponen en redes sociales. Uh-huh. O sea, están simplemente... Esa gente mala
uh-huh.
está buscando punto débil.
Sí.
¿Dónde atacar?
Claro.
Lamentablemente sí. se le hace más fácil con el internet.
Uh-huh.
pero pues ahorita es en la era en la que estamos viviendo, en la de la tecnología, y no nos queda más otra cosa que adaptarnos.
Sí. No lo puedo creer.
Pero hay que educar muy bien a los hijos.
Sí.
Primero, evitarles que vean las noticias de la televisión, darles el teléfono sin ningún control, todo eso evitarlo. Pero luego, claro, educarles...
Y a los chiquitos tampoco.
Claro, no, a los pequeñitos sobre todo. Pero educarles en cómo tener el criterio propio de que no se crean todo lo que ven. Que no sean pasivos, ¿no? Que hay gente que hay estos señores, estos hombres que están buscando niños para fines horribles y luego les hablan por internet, les buscan por internet y luego los raptan, los secuestran. Hace poco una chica la han asesinado, y una chica latina además. Pues todo eso está pasando porque hay una falta de control, y entonces, claro, el papá y la mamá tienen ahora muchas dificultades, porque eso no pasaba antes.
Sí, pero así como ahorita ya está pasando mucho problema de las redes sociales, ya también empieza a haber más control, pero no control de las compañías, sino te dan ese control al padre. Ya es responsabilidad del padre, porque un teléfono el niño no lo tiene, se lo dan.
Claro.
Entonces ya es responsabilidad del padre. Si tú dejas que si tú, nada más por no darte 5 minutos y poner en tu teléfono, bloquear cosas violentas o lo que sea, y a la hora de darle tu teléfono a tu hijo ya está mirando cosas.
Imagínate, todos esos son cosas negativas.
Ya es negligencia y también del padre.
Sí, claro. Por eso hay que estar al tanto con nuestros hijos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Pero fíjate que lo que decía yo antes, que a pesar de eso, aunque ponen los controles esos que hay, estos vídeos que han buscado la trampa de cómo meterse, que parece que son de niños, y luego empiezan con cosas violentas.
Claro.
Entonces, aún así, aunque se lo des, hay que estar siempre un poco mirando. Sí. A ver, ¿qué estás viendo? ¿Y cuál es el siguiente que vas a ver?
Y fíjese, ahora que estábamos hablando de la época de antes y la de ahora, en la de antes siempre te fijabas qué estaba haciendo tu hijo.
Sí.
¿En dónde estaba jugando? ¿Quiénes eran sus amiguitos? Ahora, ¿por qué les cuesta tanto?
Cierto. Porque estamos todos muy ocupados, estamos todos haciendo mil cosas, hay muchísimas distracciones, queremos hacer más cosas de las que podemos hacer, y claro, de pronto los niños...
Pero ahí sí dirían, tú preocupándote mucho por lo de afuera, te estás olvidando lo que tienes adentro.
Y además los niños es rápido.
¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido lo dices?
Sí, en el círculo de la familia, te estás preocupando tanto por los amigos, por el trabajo,
por Facebook y todo eso.
Pero preocupándote por todo eso, te olvidas de tu círculo familiar, que son tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu madre.
Bueno, ahí va a depender de cada quien.
Sí, pero que hay muchas distracciones y la gente no está tan pendiente de los hijos como deberían. Y muchos niños, cuando les entrevistan en las escuelas y les dicen, a ver, define a tu mamá. Ah, mi mamá está todo el día en el móvil. En el celular, mi papá está todo el día en el celular. Verdad, y los niños siempre están diciendo,
los chiquitines nunca mienten.
Están diciendo eso, y es cierto, porque el papá y la mamá están dando muy mal ejemplo, porque están comiendo y están con el teléfono.
Ahora,
y están mandando mensajes, los niños lo ven.
Yo he escuchado que ahora los niños, antes se enojaban que no le diera su mamila, o no le diera su juguetito.
Un juguete.
Ahora de que nada más para callarlos les dan el teléfono. Y ha llegado al punto en el que ya el niño no se enoja de que no agarra a su mamila, se enoja de que no le das el teléfono.
Pero ahí no tiene la culpa el bebé.
No, claro, obviamente no. El bebé
y además
está,
es muy adictivo, porque una vez que uno empieza a ver cosas de imágenes así, vídeos, es muy muy adictivo. Y luego por eso lo piden, ¿no?
Sí.
Porque para el cerebro es muy adictivo, entonces hay que tener también eso en cuenta.
Y también la vista se afecta.
Todo. Bueno, amigos, estamos llegando al final.
Ya son las 9, no lo puedo creer.
Que les deseamos a AMLO.
Sí, y decimos, ¡viva México, señores!
López Obrador. Que les salga estupendo.
Así es, a ver, digamos todos, ¡viva México!
¡Viva, viva!
¡Viva México!
¡Viva, viva!
Gracias a todos por escucharnos, y en verdad, nos veremos pronto, ¿verdad?
Así es.
Aquí en el Super Barrio Latino. Hasta pronto.
usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesario. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.